La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hace apenas unos días, la vicepresidenta económica del Gobierno de España, Nadia Calviño, reconocía que el escenario es altamente incierto, pero su escenario central para el cuarto trimestre no era de una caída o de un crecimiento negativo del PIB. Sin embargo, Funcas, el prestigioso centro de estudios de análisis de predicción de la CECA, acaba de concluir que en el escenario, en el cuarto trimestre, lo más probable es que la economía sí se contraiga y lo haga un 5% por el recrudecimiento de los contagios y las restricciones de la actividad. Es uno de los elementos de este informe que vamos a comentar, sobre el que vamos a entrar un poco más a fondo, con el director de coyuntura de Funcas, con don Raimon Torres. Don Raimon, muy buenos días.
Buenos días.
O sea que sí que ven ustedes una contracción de la economía para este cuarto trimestre, ¿no?
Bueno, esta contracción se está produciendo no solamente en España, sino que en la mayoría de países de nuestro entorno, por las restricciones a la actividad debido a la segunda ola de contagios y, bueno, que afecta directamente a algunos sectores, del turismo, restauración, que ya estaban muy tocados, eso es cierto, pero también en general el clima de confianza e incertidumbre, que esto evidentemente pesa sobre el consumo de los hogares y los proyectos de inversión. Y ya estamos viendo algunos indicios de esta recaída de la economía. Ayer salieron unos indicadores, el principal indicador de coyuntura para la eurozona, que muestra una caída muy preocupante de las intenciones de compra de las empresas, de actividad en las empresas, y estamos esperando también un dato para España que va en el mismo sentido. Entonces, yo creo que es difícil de evitar una recaída en la medida en que no supimos contener los rebrotes de virus, y eso evidentemente pasa factura.
Está claro. Aunque fíjese que ahora mismo, hoy cuando estamos hablando, las expectativas mejoran por las noticias que llegan de los ensayos clínicos de las vacunas. Lo mismo, esto cambia más rápido de lo que estamos viendo hoy.
Sí, efectivamente, es un momento muy curioso porque, por una parte, una vacuna, bueno, sería el remedio no solamente a la enfermedad, pero también para la propia economía. La economía está bajo la presión recesiva de dos fuerzas. Primero, las personas tienen miedo a viajar, a consumir, y eso pues se repercute negativamente sobre el crecimiento. Y por otra parte, la economía se ve afectada en algunos sectores por la incapacidad, la dificultad para viajar, y esto para nuestro país es especialmente grave porque tenemos un sector de turismo muy importante, ¿no? Entonces, es verdad que la perspectiva es buena, es incluso excelente con una vacuna. Además, nuestra economía ha mostrado en el pasado una capacidad de rebote muy superior a la de otros países europeos. Es decir, todas las fases de expansión han resultado en un crecimiento superior en España que en otros países, y también en recesión caemos más, tenemos esa desgracia. Pero a corto plazo lo que domina todavía es, bueno, pues los efectos de la restricción, lo que estamos viendo en nuestro entorno. Y además hay que tener en cuenta de forma muy subliminal que, bueno, la vacuna todos vemos que, bueno, se está anunciando, pero todavía hace falta tiempo para que el ciudadano pues tome conciencia de que efectivamente va a estar ahí la vacuna y modifique su comportamiento de gasto en consumo y de inversión.
Citaba usted efectivamente la importancia ahora de esos indicadores de confianza. Hay un indicador que es, bueno, está gritándolo, ¿no? Que es la tasa de ahorro en máximos históricos. A pesar de la bajada de renta disponible, estamos en tasa del 30%. No hay nada más expresivo de esto, seguramente, del miedo de los ciudadanos, ¿verdad?
Bueno, el sobreahorro, yo creo que no hay ningún precedente desde que disponemos de estadísticas. En el segundo trimestre efectivamente alcanzaba el 22% aproximadamente y seguramente ha crecido, sobre todo en este tramo final del año. Esto efectivamente es lo que muestra la desconfianza, la incertidumbre que incide sobre la economía y que genera un sobreahorro que nosotros estimamos en cerca de 80.000 millones de euros. Es decir, si todos nos gastáramos ese sobreahorro en torno a 80.000 millones de euros, esto tendría inevitablemente un impacto muy favorable sobre la economía, pero no lo hacemos porque tenemos miedo a perder el empleo o a enfrentarnos a una caída en nuestros ingresos, y esto genera un sobreahorro y se retroalimenta con la crisis.
Está claro. ¿Qué podemos esperar del año que viene? Porque, claro, estamos en un escenario en el que hay muchas variables y en economía las variables lo cambian todo. La previsión que hace Funcas, tengo el informe delante, es que la economía española se recupere el año que viene con un repunte en torno al 6,7%. Anteriormente habían previsto ustedes un 7,9%, es decir, han revisado a la baja la expectativa.
Sí, lo hemos revisado a la baja fundamentalmente porque empezaremos el año pues con bastante debilidad precisamente por la recaída en marcha, pero a medida que va pasando el año, a partir del segundo o tercer trimestre, yo creo que asistiremos a una recuperación bastante intensa, precisamente por la vacuna, por la llegada de la vacuna y también por los fondos europeos, que si bien en la primera parte del año, bueno, pues debido a los retrasos que estamos viendo en Bruselas y también a la necesidad para nosotros de organizarnos para gestionar esos fondos, pues todavía no tendrán un impacto muy significativo. Pero a partir del segundo y sobre todo el tercer trimestre veremos el juego combinado a la vez de la vacuna, que mejoraría el clima de confianza, luego el gasto de las empresas, de los hogares, y por otra parte también los proyectos de inversión pública. Yo creo que ahí sí que asistiremos a una recuperación que puede sorprender a más de un analista.
Nos gustaría saber cuándo corregimos los desequilibrios que ahora se están produciendo, sobre todo en deuda pública, que eso va a ser una mochila muy pesada para el país, para la recuperación, y bueno, y en desempleo, ¿no?, que es lo que nos afecta a las personas.
Esos son los dos principales desequilibrios que ya arrastramos. Esto no es nuevo, ya venimos desde hace bastante tiempo. En cuanto al paro, bueno, pues se puede decir que en los últimos 30 años prácticamente nunca ha bajado por debajo de la media europea, solamente en un par de ocasiones, en la época de la burbuja inmobiliaria, pero bueno, tenemos un problema de paro estructural y esto requiere reformas de fondo, pues en políticas activas, también animar a que las empresas generen trabajos estables, puestos de trabajo estable cuando los proyectos son también estables. Y por otra parte tenemos el problema de la deuda pública, que este va a ser un problema compartido con muchas otras economías y que va a requerir muchísima imaginación y también reformas. Tanto en la calidad del gasto público. Yo creo que un elemento muy importante va a ser el gasto que se realice en consonancia con el Fondo Europeo de Recuperación sea un gasto tractor, es decir, que con proyectos que arrastren el resto de la economía, pues hay que pensar en, por ejemplo, rehabilitación de vivienda, digitalización de la economía, energías renovables, pero haciéndolo de forma muy quirúrgica para responder a la capacidad que ya tiene la economía española para responder a esos incentivos, es decir, que no vale cualquier cosa. Y por otra parte también habrá que hacer reformas en el sentido de la recaudación para que los tramos fiscales, que en algunos casos no son tan distintos de lo que se observa en otros países europeos, pues resulten en una recaudación más elevada. Entonces, pues hay todo tipo de desgravaciones, de exoneraciones, etcétera, que de alguna manera merman la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal. Y esto yo creo que exige una reforma también de fondo.
Suena delicado esto que usted dice, señor Torres.
Claro, todo esto es muy complejo y soy consciente, ¿no? Estamos hablando de formas muy, muy ambiciosas. Hay que pensar en ellas. En el caso de la calidad del gasto, yo creo que esto es algo bastante urgente porque Europa entera nos está observando y, bueno, disponemos en principio de hasta 140.000 millones de euros. Esto significa que cada año, durante los próximos 6 años, podríamos gastar en recursos europeos 5 veces más de lo que gastamos cada año, normalmente, en un año normal. Esto es una reforma que es urgente. La parte recaudatoria yo creo que hay que pensarlo muy bien. Y yo considero que el año 2021 tiene que ser un año de estabilidad desde este punto de vista, porque precisamente tenemos la variable confianza, hace falta restaurar la confianza. Y entonces yo creo que hay que evitar traumas o grandes cambios, sobre todo en la parte impositiva. Esto es algo para más adelante. Teniendo en cuenta también que, bueno, la deuda pública sube, pero de momento las condiciones de financiación son inmejorables. Así que ahí está el paraguas del Banco Central Europeo, que sigue comprando deuda. las tres cuartas partes del incremento de la deuda registrada este año pues están en el balance del BCE. Entonces, y esto va a seguir siendo así al menos durante los próximos, yo creo, los próximos dos años. Entonces, esto nos da una ventana de oportunidad, hay que aprovecharla para pensar en reformas de largo alcance y hacerlo de manera sólida, todo más consensuado posible, de manera a emprender una senda de recuperación, pero corrigiendo desequilibrios.
Muy bien expresado. Don Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas, gracias por compartirlo en Capital Radio.
A vosotros. Buen día. Muchas gracias. Bueno.